Una entidad de la OEA manifiesta su inquietud por la implementación de la nueva Constitución cubana.
Un nuevo informe advierte que la aplicación del decreto 349 en Cuba es un ataque a la libertad de expresión.
La escasez de productos básicos en Cuba se agrava.
Los Estados Unidos advierte que el régimen comunista de Cuba se aprovecha del pueblo venezolano.
Juan Guaidó pide al pueblo venezolano mayores presiones desde la calle.
Y el mundo celebra los avances en la lucha contra el SIDA.
En los deportes, el pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó hoy martes su segundo jonrón en la pretemporada de las Grandes Ligas con su equipo Azulejos de Toronto. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este martes 5 de marzo del año 2019. Y como cada día, este informativo también llega a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles
Bruno Tocker
y Ariane González. En la producción va a estar Damaso Rodríguez y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. 11:02 y ya iniciamos con las noticias de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la nueva Constitución cubana.
En un comunicado, la Comisión dijo que ha recibido denuncias de organizaciones de la sociedad civil cubana sobre errores en el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de Constitución.
Varias de estas organizaciones aludieron a barreras políticas y legales que habrían limitado el proceso de participación ciudadana y la represión contra los promotores del no en el referendo constitucional.
El historiador Rafael Elías Rojas presentó en el Instituto Cervantes de New York su libro sobre la Constitución cubana, y es Carmen María Rodríguez quien tiene la información.
El catedrático de origen cubano, doctor Rafael Elías Rojas, ofreció una ponencia en el Instituto Cervantes de Nueva York para presentar su libro Cambio Constitucional en Cuba. Al conversar con Radio Martí, el doctor Rojas reflejó las propuestas constitucionales contenidas en su libro que, según el catedrático, no fueron acogidas.
Hablaban, por ejemplo, de la importancia de institucionalizar el pluralismo político, no necesariamente con un sistema multipartidista, pero sí, evidentemente, no con un sistema de un partido único. Hablábamos de la importancia también de avanzar hacia el parlamentarismo, hacia una verdadera división de poderes, a una autonomía de la sociedad civil, una apertura de los derechos de propiedad hacia el mercado, y bueno, nada de eso fue lo que sucedió.
El evento fue convocado por el Centro Cultural Cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un informe intitulado El arte bajo presión denuncia que el decreto 349 constituye un ataque al derecho a la libertad de expresión en Cuba. Del informe nos habla Rafael Martínez Sixto.
Es un informe que han elaborado en conjunto Artists at Risk Connection, un proyecto del Club PEN América Internacional y la entidad Cubalex, que encabeza en el exilio la abogada cubana Larixa Diversente.
El informe pues se refiere a cómo afecta el decreto 349 a los artistas dentro de Cuba. La aplicación arbitraria de este decreto pues viene a limitar el desarrollo cultural y constituye un mecanismo de censura previa.
La abogada se refiere concretamente al hecho de que el decreto 349 afecta no solo a la actividad artística.
Establece mecanismos de censura previa no solo a los artistas, sino también a la población en general, porque se van a ver impedidos de disfrutar con la libertad de las producciones culturales que se produzcan en el país, porque primero tienen que pasar por el filtro del Estado para poder que la población lo disfruten.
El informe intenta que la denuncia sobre el decreto trascienda los límites de un hecho local.
El informe trata de llamar la atención de la comunidad internacional sobre los riesgos de este decreto y restablecimiento, por ejemplo, ahora ya a través de normas legales del quinquenio gris que ya vivió la cultura cubana hace varios años.
Larixa Diversen destaca el hecho de que el decreto 349 se complementa realmente con otras resoluciones dictadas anteriormente por el Ministerio de Cultura del régimen cubano.
Dos resoluciones en las que obliga a los artistas que hacen espectáculos a contratarse a través de también también instituciones reconocidas por el Ministerio de Cultura. Y eso es una restricción.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y colas de cientos de personas para comprar un aceite provocó protestas y detenciones en tiendas recaudadoras de divisas en la ciudad de Santispíritus el pasado fin de semana. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
Largas colas, protestas y detenciones para comprar aceite fue el escenario en dos tiendas recaudadoras de divisa el pasado fin de semana en la ciudad de Santi Espíritus, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
Pude ver la aglomeración, la discusión y el enfrentamiento entre cubanas, cientos de personas por coger un pomo de aceite, en un litro de aceite de $2 en la tienda del Triunfo y el Perla de aquí de la ciudad de Santi Espíritus, del bulevar en el céntrico parque Serafín Sánchez. Se golpearon mujeres, la policía tuvo que venir, se las llevaron, gente golpeando los cristales y demás porque lo estaban vendiendo un solo pomo y rápidamente se acabó.
Según el comunicador, la manteca de cerdo es la única alternativa, pero la falta de pienso ha disminuido las producciones.
Realmente es doloroso ver todo lo que está sucediendo por acá. No aparece tampoco lo que es el gordo de puerco, que es la alternativa que tenemos los cubanos. Se están matando 100 cerdos diarios y pesan aproximadamente 80 libras porque no tienen el peso, porque no tienen comida. En estos momentos no se está produciendo el pienso aquí tampoco en Santi Espíritu porque no hay maíz.
Pero además de las grasas, hay otros alimentos básicos en carencia total en el territorio espirituano, una de las provincias más agrícolas del país, concluye Adriano.
El frijol en estos momentos está a 13 y a 14 pesos. Hay una carencia totalmente de vianda. Lo único que se está viendo ahora es el plátano burro aquí. El plátano macho no se ve, no se ve el boniato. En los mercados aquí de la ciudad de Santi Espíritu no tienen nada. El huevo en polvo desapareció también. Es doloroso que una provincia como Santi Espíritu, que tradicionalmente fue una de las provincias más prósperas, está en una situación bien difícil.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Omara Ruiz Urquiola, profesora universitaria de la Universidad, universitaria en La Habana, paciente de cáncer y que con anterioridad denunció las arbitrariedades y abusos de las autoridades sanitarias de Cuba, volvió a sufrir la falta de medicamentos imprescindibles para mantenerse con vida. Karen Caballero informa.
Llegar a la terapia oncológica y que le digan simplemente que no hay medicamentos imprescindibles para su supervivencia es lo que tuvo que vivir una vez más Omara Ruiz Urquiola.
Roche, que es la empresa que fabrica estos anticuerpos, está radicada en La Habana, tiene negocio con el gobierno cubano, esto no tiene nada que ver con el embargo, esto es absoluta responsabilidad del gobierno cubano que no ha comprado los medicamentos para mí y para todas las pacientes que estamos en esta situación.
En este video, publicado por la actriz cubana Lynn Cruz, Omara explica la gravedad que representa la falta de estos medicamentos, que debe mantener bajo un ciclo de 21 días. De lo contrario, la enfermedad avanza.
Absolutamente injustificado que no estén los medicamentos que necesito para sobrevivir. Yo cobro un salario de 700 pesos, 740 pesos cubanos, por lo tanto tiene que estar garantizado el medicamento.
Omara padece de cáncer desde hace 14 años. En aquel momento fue desahuciada por la salud pública cubana. Su hermano, el doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola, logró operarla y la ha mantenido con vida, convirtiéndose en su médico.
Dependo de anticuerpos monoclonales, no restando bien a la quimioterapia. A este descubrimiento llegamos gracias a la intervención de mi hermano, el doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, quien ha sido quien tuvo que tomar de la mano mi caso en finales del año 2005. Las peleas han sido durísimas, han sido 14 años de sobrevivencia gracias al enfrentamiento contra el sistema de salud pública cubana.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender solo por un mes y con limitaciones una norma que permitiría a los cubanos estadounidenses reclamar propiedades en la isla confiscadas hace más de 5 décadas ha generado opiniones diversas. Michelle Sagué habló con varios expertos.
John Kabulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, un grupo no partidista que provee información y análisis a empresas estadounidenses sobre las relaciones entre Washington y La Habana, dijo en entrevista con Radio Martí que con la decisión, la administración Trump convierte una pregunta política en una legal.
The Trump administration's decision was brilliant.
Él dice que la decisión de la administración es brillante con respecto a cambiar una pregunta política a una legal, porque es probable que las cortes anulen la decisión de la administración Trump de restringir quién puede demandar y, por consiguiente, el título 3 se podrá implementar en su totalidad, o sea que cualquiera podrá demandar.
And I think that was the overall goal.
Él dice que cree que ese era el objetivo, dejar que las cortes tomen una decisión para así la administración Trump poder decirle a la Unión Europea, a la Organización Mundial de Comercio y a otros gobiernos, tratamos de actuar quirúrgicamente con respecto a la ley libertad, pero las cortes decidieron otra cosa, así que no nos culpen a nosotros. Rick Herrero, del Cuba Study Group, organización sin fines de lucro que reúne a profesionales de ascendencia cubana, dijo que con la suspensión por solo un mes del título 3 de la ley Helms-Burton, la administración Trump reconoce que la ley no es popular.
Nosotros vemos la autorización del título 3 de Helms-Burton como un reconocimiento tácito por parte de la administración de Trump de que esta ley tan contraproductiva sigue siendo bastante impopular con el sector privado americano, con las agencias federales y con nuestros aliados a nivel internacional.
Mientras tanto, el abogado Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, ve la medida como paso positivo.
Esta administración está moviéndose en una dirección muy positiva. Claro, no es todo lo que hubiéramos querido. Hubiéramos querido que pudiéramos ya desde el 18 de marzo poder demandar a las empresas extranjeras, no solamente a las entidades gubernamentales cubanas.
El gobierno estadounidense anunció el lunes que mantendrá suspendido durante un mes más el título 3 de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades que fueron confiscadas tras la revolución. Sin embargo, incluyó una excepción. A partir del 19 de marzo, los cubano-estadounidenses podrán demandar a compañías incluidas en la conocida como lista de restricciones a Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Organizaciones del exilio de Cuba en Miami piden que se implementen los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton. Damaso Rodríguez con los detalles.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pedirá al presidente Donald Trump que implemente en su totalidad los artículos 3 y 4 de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida como Ley Helms-Burton, por los apellidos de sus promotores, el senador Jesse Helms de Carolina del Norte y el congresista de Illinois, Dan Burton. Orlando Gutiérrez Boronat, de la directiva de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dio a conocer la información.
Implementarlo le da la capacidad a los miles de cubanos que sufrieron robo de propiedad, la mayoría de los cuales todavía están dentro de Cuba, a presentar demandas en Corte Federal Americana contra esas empresas que estén lucrando con esas propiedades robadas.
Recientemente, la administración del presidente Trump anunció que aplazaba por 30 días el capítulo 3 que permitiría demandar ante los tribunales de los Estados Unidos a más de 200 compañías, entidades y empresas controladas por las Fuerzas Armadas Cubanas, aseveró Gutiérrez Boronat.
Le negaría las visas a aquellos que están invirtiendo ilegalmente en Cuba. No estamos hablando de inversiones en domicilios particulares. Ningún cubano va a perder su casa por título 3 y 4. Eso no existe. Son inversiones en propiedades que fueron robadas y que están utilizando empresas del régimen comunista para subsistir. El afectar la economía del régimen en este momento debilita ese régimen y nos acerca a la libertad de Cuba. Y envía una señal clara de que Estados Unidos no va a tener tolerancia con el tipo de respaldo que ese régimen ha tenido, lamentablemente, por parte de inversionistas extranjeros.
La implementación de los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton ha sido aplazada cada 6 meses por todos los presidentes antes de Trump, tras su aprobación en 1996. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y a las 11:14 en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil del sur de la Florida apenas es identificable en las imágenes de los satélites y solo se aprecian los ecos de radar muy aislados sobre la zona de los Cayos. Aún así, su masa ligeramente fría y seca llegará esta noche a las costas de la región occidental de Cuba con una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la noche en la región occidental con la entrada del frente frío. Las mínimas para la madrugada del miércoles entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán variables débiles, pero soplando del norte en la región occidental en horas de esta noche entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto resto de los litorales, pero tendremos el inicio de marejadas en horas de esta noche en la costa norte de la región occidental. Fue su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 15 minutos, vamos ahora a las noticias de América Latina.
En Venezuela, los trabajadores públicos propusieron al presidente interino Juan Guaidó una huelga escalonada para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Este martes, tal y como lo anunció a su llegada a Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, se reunió con los empleados públicos. Les aseguró que van a construir las capacidades para que no se sientan perseguidos y obligados a colaborar con lo que calificó la dictadura de Nicolás Maduro.
Toda autoridad usurpada según nuestra Constitución es nula. Así que evidentemente todos esos despidos, esa persecución política queda sin efecto automática. Y por eso, parte también de las conclusiones hoy, es que vamos a proponer al Parlamento una ley de garantías para todos los empleados públicos.
24 horas después de su llegada a Venezuela, Nicolás Maduro apareció públicamente durante los actos de conmemoración de los 6 años de fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. Desde el cuartel de la montaña, donde reposan sus restos, no hizo referencia directa a la llegada de Guaidó a Venezuela.
Venezuela seguirá en paz este año y los años que están por venir.
Sobre Guaidó pesa una amenaza de cárcel por haber salido del país a pesar de la prohibición impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia. Prometió para este miércoles iniciar un ciclo de reuniones con los trabajadores públicos en cada central sindical. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El representante de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, felicitó a Juan Guaidó y al pueblo de Venezuela por haber impulsado un sorprendente proceso de cambios en el país, informa nuestro colega Tomás Regalado.
Acogemos con beneplácito el regreso a Venezuela del presidente interino Juan Guaidó de manera segura. Es interesante saber que ha hecho hoy en su primer día es reunirse con líderes sindicales.
Abrams también habló sobre las medidas que los Estados Unidos han tomado contra 6 funcionarios de seguridad del régimen de Maduro, vinculados a la obstrucción de la entrada de la ayuda humanitaria internacional a Venezuela y a la violencia contra quienes intentaron prestar esta asistencia. Abrams agregó que aunque no puede hablar sobre la inteligencia recogida por los Estados Unidos, hay miembros de Hezbollah, ELN, FARC y muchos agentes del régimen de La Habana.
Bueno, no puedo entrar en informes de inteligencia, pero hay muchos actores muy malos en Venezuela. Hay gente de Hezbollah, también hay guerrilleros del ELN y de las FARC cerca de la frontera colombiana. Además, hay miles de personas de la seguridad del Estado cubana. Así que hay muchas personas que califican para el término mal actor el término terrorista.
El representante especial Abrams también dijo que en la unidad de la oposición es donde está la fuerza.
Es un cambio sorprendente en espacio de pocos meses.
La caricaturista venezolana Raima Suprani declaró en Miami que está exiliada porque los regímenes dictatoriales no tienen sentido del humor.
En una entrevista con la agencia de prensa EFE, también dijo que en Miami se siente más útil para ayudar a sus compatriotas.
Raima, como la conocen los venezolanos, diseñó en el año 2014 un corazón como concepto positivo de la venezolanidad.
Aquel dibujo se hizo viral y ahora se ha transformado en una pieza de arte que es usada para una campaña que envía leche y fórmulas lácteas hasta Venezuela.
Los obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua renunciaron a las mesas de negociaciones ya que consideran que no son necesarios. Desde Managua envían el siguiente informe.
Este martes en Managua continúa el quinto día de las mesas de negociaciones entre la Unidad Azul y Blanco que representa al pueblo de Nicaragua y representantes del gobierno de Daniel Ortega. El tema donde están estancados son los testigos, acompañantes, asesores y garantes, ya que el gobierno de Nicaragua se opone a la presencia de los obispos, así como también de organismos internacionales. Mientras, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en un comunicado la tarde de este lunes, presentó su retiro formal de las mesas de negociaciones entre el gobierno y la unidad. Carlos Tunerman Bernay nos asegura que es vital la presencia de los obispos de Nicaragua.
Para nosotros, la presencia de la Conferencia Episcopal en la forma que se determine es
de vital importancia para la negociación. Nosotros por eso hemos sacado un comunicado reiterando que para nosotros es necesaria la presencia de la Conferencia Episcopal. Siempre lo hemos reiterado, en todos nuestros pronunciamientos públicos hemos dicho que deseamos la participación, que exigimos la participación de la Conferencia Episcopal.
Azalia Solís nos habla de los puntos más importantes de la agenda que tiene la Unidad Azul y Blanco.
El tema de las libertades públicas, el cese a la represión, las elecciones adelantadas, el tema de las bases de la justicia transicional, son temas de fondo, y como son temas de fondo, nosotros necesitamos tener reglas claras para esa negociación. Ese es el punto central para nosotros.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La cantidad de cocaína incautada en Centroamérica en el 2017 subió respecto a años anteriores, según un informe publicado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE.
De acuerdo con JIFE, factores de peso que influyeron sobre el aumento en la captura de drogas son una mayor producción en Colombia y un aumento en la demanda de los Estados Unidos y Europa.
Se registraron aumentos notables en la incautación de cocaína en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras.
El informe también recuerda que junto con la cocaína, el cannabis, o sea, la marihuana, es la droga que con mayor frecuencia es objeto de tráfico en grandes cantidades en la región.
Y la ciudad argentina de Santa Fe será la sede de la próxima cumbre del Mercosur, que se celebrará a mediados del presente año. Jorge Orellana tiene la información.
La ciudad argentina de Santa Fe acogerá a mediados de este año la próxima cumbre semestral de jefes de Estado de los países que integran el Mercado Común del Sur Mercosur, al ser el gobierno de Mauricio Macri el que ostenta actualmente la presidencia temporal del grupo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, el canciller Jorge Faure, se reunió con el intendente de Santa Fe, José Corral, y le confirmó que es la ciudad elegida para la 54 cumbre de presidentes, de la que todavía no se dio fecha concreta, pero que será a mediados de este año. El intendente municipal José Corral dijo:
Argentina le toca la presidencia y le toca organizar, por lo tanto, la cumbre de los presidentes. Estamos muy entusiasmados en que Santa Fe, porque tenemos las condiciones para hacerlo, porque tenemos la capacidad organizativa que hemos demostrado en Mercosudades y en otros eventos como los eventos deportivos, los eventos universitarios. Bueno, hemos sido también la cuna de la Constitución y de las reformas constitucionales. Perfectamente podemos estar en condiciones de hacerlo. Esta postulación ya fue acogida por el canciller y la relación de Santa Fe con el mundo y en particular con los países de la región es muy importante.
A la cumbre del Mercosur están convocados los presidentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con Venezuela suspendida de bloque y Bolivia en proceso de adhesión, y los asociados Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 11:23 en el informativo de Radio Martí, conozcamos ahora las noticias de los Estados Unidos.
La ex candidato presidencial del Partido Demócrata Hillary Clinton aseguró este martes que no volverá a postular a las elecciones.
Con su anuncio, Clinton descartó la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con el presidente Donald Trump.
El uso de armas de fuego por parte de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos está en descenso, lo mismo que el empleo de la fuerza letal, según datos obtenidos por la agencia Prensa Asociada.
Cifras oficiales indican que en el año fiscal 2018 hubo 15 casos en los que las autoridades dispararon armas de fuego, lo que supone un descenso con respecto al máximo del 55 registrado en el año fiscal 2012 y a los 17 del año 2017.
Rescatistas en el estado de Alabama buscan sobrevivientes de los tornados que azotaron este sábado, el sábado pasado y el domingo, con vientos que alcanzaron 273 kilómetros por hora y que dejaron por lo menos una veintena de muertos.
Describiría el daño que hemos visto en el área como catastrófico. Simplemente en esos lugares las casas completas se fueron. Los escombros se extienden por cientos y cientos de metros. Hemos encontrado materiales de una locación a cerca de un kilómetro de su ubicación original.
Un residente del estado de South Carolina se presentó para reclamar su premio de $1,500 millones de la lotería Mega Million, que fuera sorteado el pasado mes de octubre.
Se trata de la mayor cantidad pagada a un solo ganador en la historia de los Estados Unidos. La persona premiada pidió permanecer el anonimato.
Por otra parte, el individuo optó por recibir en efectivo un pago único de casi $878 millones, o sea, el monto total menos los impuestos que ha tenido que pagar. Once con 25 minutos. El tema lo indica y está con nosotros en los estudios de Radio Martí. Edemio Nava con las noticias del mundo de las grandes emociones.
Muchas gracias. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Hablabas de dinero, un poquito menos de lo que tiene Bruno, ¿eh?
Sí.
Casi. Con la inversión que tienes en Utah, estás ganando mucha plata, al menos en el 2018-2019, así mismo. Bueno, señores, hoy martes, en la continuación de la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Toronto derrotó al Detroit con marcador final de 5-2. En este encuentro, el pelotero espirituano Lourdes Gurriel Jr. disparó su segundo jonrón de la actual temporada. Para el equipo de Toronto fue su tercera victoria con 4 derrotas y Detroit ahora tiene 6-5. En los otros partidos de hoy martes en la pretemporada de la MLB, el equipo de los Yankees dispuso 5-1 de la Atlanta. Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, logró éxito ante Washington 8-4. Los Mets de Nueva York, el equipo de Damaso, perdió ante los Marlins 3-1. El equipo de los Mets del cubano Céspedes tiene 5 triunfos y 4 derrotas, por 4-7 el equipo de Miami. El Pittsburgh derrotó al Baltimore 10-4 y el Philadelphia 2-1 al San Luis. No jugó Bryce Harper. En la Liga del Cactus en Arizona, el equipo de los angelinos está en primer lugar con 8 victorias y 3 derrotas, por 7-3 San Diego y 6-3 el equipo de los marineros de Seattle. En la Liga de la Toronja aquí en la Florida, la novena de los Phillies de Filadelfia aparece en primer lugar con buen récord de 7 triunfos y 2 derrotas. Baltimore tiene 6-4, los Yankees 5-4 y Boston, campeón de la última Serie Mundial de las Grandes Ligas, acumula 6 victorias con 5 derrotas. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy martes por la noche, Russell Westbrook anotó casi 40 puntos, exactamente 38, pero realmente no pudo impedir que su equipo de Oklahoma City perdiera ante el Minnesota con marcador de 131 puntos por 120. En los otros encuentros de hoy martes por la noche, Memphis le ganó al Portland 120-111, Houston al Toronto 107-95. Aquí James Harden terminó con 35 cartones por el quinteto de Houston. Filadelfia dispuso de Orlando 114-106, mientras que Chicago perdió ante el equipo de Indiana 105-90. Mañana miércoles, un total de 10 partidos en la continuación de la NBA. Y sobresalen los encuentros a las 7 de la noche hora de Cuba, Charlotte jugando contra el quinteto Miami Heat. A las 7:30, Atlanta frente a San Antonio. A las 10 de la noche de mañana miércoles, Sacramento ante Boston. Y a las 10:30 también hora de Cuba, Denver, segundo lugar en la conferencia del oeste, rivalizará contra LeBron James y su equipo de los Lakers de Los Ángeles. Tras estos resultados, el equipo de Milwaukee, que no jugó esta noche, se mantiene en primer lugar en la conferencia del este, seguido por los quintetos de Toronto, Indiana, Filadelfia, Boston, así como Brooklyn. En tanto, Golden State, el actual campeón, está en primer lugar en el oeste, seguido por Denver y Houston. Por último, quiero señalar que la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico informó que llegó a un acuerdo con las Grandes Ligas por primera vez en su historia para las transferencias de jugadores directamente a las Grandes Ligas de Béisbol, similar a lo que está haciendo la Federación Cubana de Béisbol con el Sindicato de Peloteros y las Grandes Ligas de Béisbol. A propósito, mañana miércoles se darán muchas informaciones en una reunión con la Federación Cubana de Béisbol en el Estadio Latinoamericano de La Habana, Cuba. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este martes 5 de marzo del año 2019. Y también estamos llegando a usted a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Seguimos acompañándoles en estos minutos, en estos 30 minutos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. La producción es de Damaso Rodríguez y, como siempre, al mando de la consola de sonidos se encuentra el ingeniero Richie Pérez. 11:31. Ya iniciamos este segundo recorrido con las noticias de Cuba.
La Comisión
Radio Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado de Cuba a transformar la Constitución en una realidad de respeto a las libertades públicas y democráticas.
Cuba debe adoptar medidas que garanticen la libre circulación de las ideas y pensamiento, posibilitando la libre participación política de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, así indicó el órgano autónomo de la OEA.
La Comisión Interamericana también reiteró su solicitud de visitar Cuba para realizar una primera visita de observación que permita verificar la situación de los derechos humanos.
Y directivos de organizaciones independientes defensoras de los derechos LGBTI coinciden en que la homofobia en Cuba se ha agudizado después de los debates del referéndum constitucional. Yolanda Huelga tiene la información.
Las pugnas sobre el matrimonio igualitario desarrolladas durante el proceso de reforma constitucional parecen haber exacerbado la homofobia en la isla.
A raíz del falso referendo constitucional, la homofobia se ha agudizado. O sea, ya mucho antes, ya la homofobia por parte de cristianos y de muchas personas había calado en toda la sociedad cubana y oriental.
Denuncia desde Santiago de Cuba, Yasmani Mayeta, vicepresidente de la Fundación para los Derechos LGBTI.
Las personas mantienen en las puertas de sus viviendas y también así en las instituciones religiosas los carteles que pegaron, alusión a la campaña que hicieron en contra del matrimonio igualitario.
Según el director del proyecto Swiss Twist, radicado en La Habana, Navid Fernández, no ha disminuido la negación de puestos laborales por motivos de orientación sexual e identidad de género.
De que los travestis puedan incorporarse a las universidades y desarrollarse. Eso en Cuba sigue estando prohibido. Sigue el bullying, la policía sigue agrediendo y cada día lo hace con más fuerza y más ahora que no existe un respaldo. Ha aumentado el tema de represión, sobre todo represiones verbales, represiones directas.
La comunidad LGBTI no puede asumir un trabajo según sus características de identidad sexual, dice Fernández. En tanto, los ataques públicos, el abuso verbal e incluso físico se hacen cada vez más frecuentes.
Que seguimos desprotegidos legalmente.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El preso político Samuel Leblanc Pavón fue golpeado por un grupo de reos en la prisión de Boñato, en Santiago de Cuba.
El hecho lo denunció a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, organización opositora a la que pertenece Leblanc Pavón.
La noticia nos llegó ayer. Desde el día 11 a la fecha ha sido golpeado en 3 ocasiones por el llamado Consejo de Reclusos, peligrosos delincuentes al servicio de la Policía Política en el destacamento 18 de la prisión de Boniato. Él se nombra Samuel Leblanc Pavón. Le han golpeado ya en otras ocasiones, siempre por su actitud firme ante las imposiciones de lo que llaman reeducación, que es imposición de medidas del régimen para doblegar a quienes disienten. También le han golpeado para evitar que nos diga por teléfono los abusos que pasan allí en la prisión constantemente. El régimen quiere presentarle al mundo un corral lleno de ovejas que se muestran de la manera más tranquila, más sumisa. Samuel está preso desde enero de 2017. Le acusaron primeramente de propaganda enemiga por unos grafitis que le atribuyeron de Siboney, acá en Santiago de Cuba. Y luego le agregaron impago de multa arbitraria por su activismo al frente de la célula que él fundó en el reparto Santa Bárbara en Santiago de Cuba y que lleva por nombre Por una Cuba Libre.
Berta Soler, dirigente del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, fueron puestos en libertad el lunes tras ser detenidos durante el fin de semana en Loudoun, La Habana. Soler ofreció detalles a Radio Martí sobre lo ocurrido.
Moya fue liberado allá en Anamar, lo dejaron a su suerte saliendo de la unidad de policía a la mar sin dinero y con una vestimenta que no era adecuada para poder andar por la ciudad. Fue detenido en la mañana del sábado en la cercanía de la sede nacional y bueno, fue multado también con 150 CUP por violar dispositivos de seguridad. Lo liberan y después de pasado casi una hora, Moya protesta frente a la sede nacional con las consignas contestatarias y se lo vuelven a llevar preso para la unidad de Alamar. Pero en este tiempo, antes de llegar a la unidad de Alamar, lo mantienen por horas dentro de un carro patrulla, cerrado bajo el sol, donde le rocean en tres ocasiones un spray químico donde le da náusea, secreción nasal, mareo, pérdida en ese momento visual y mucha picazón. Lo llevan para la unidad de Alamar y ahí lo tienen por más de 48 horas detenido y desaparecido. En el caso mío, fui detenida violentamente al salir de la sede nacional y bueno, me conducen para la unidad de policía de Cotorro por más de 24 horas. Fui liberada en Alamar sobre las 4:30 de la tarde.
El doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola ha estado ayudando a su hermana, la profesora universitaria en La Habana, Omara Ruiz Urquiola, quien es una paciente de cáncer. Nuestra colega Karen Caballero de Televisión Martí preparó este informe basado en un video publicado por la actriz Lynn Cruz.
Largas colas, protestas y detenciones para comprar aceite fue el escenario en dos tiendas recaudadoras de divisa el pasado fin de semana en la ciudad de Santi Espíritus, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
Pude ver la aglomeración, la discusión y el enfrentamiento entre cubanas, cientos de personas por coger...
Durante años, Ariel ha sido hostigado por el régimen de La Habana debido a su libre expresión y críticas a la dictadura cubana. En 2018 fue sentenciado a un año de prisión y liberado con licencia extrapenal tras realizar una huelga de hambre.
Parecer la Roche.
En 2016, Ariel había realizado otra huelga de hambre, esa vez frente al Hospital Oncológico de La Habana, para exigir que le suministraran los medicamentos que necesitaba Omara para su supervivencia. En aquel momento, también en falta.
Soy un sobreviviente.
Omara viajó en 2018 a Estados Unidos con visa humanitaria para recibir asistencia médica debido a su delicado estado de salud. Denunció arbitrariedades y abusos del sistema médico en Cuba, tal y como lo había hecho anteriormente.
Las irregularidades han sido tremendas, todas están perfectamente documentadas, todas las vamos a denunciar, porque ya estoy harta, tengo marcas en mi cuerpo del último de esos desastres. Las vamos a denunciar porque además es la manera que tenemos de exponer a ese mal llamado sistema de salud pública cubana y de proteger a otras mujeres que desafortunadamente no tienen un hermano con la capacidad científica e investigativa del mío.
Hoy, Omara necesita con urgencia los medicamentos. Amigos se han unido en una campaña para recaudar fondos a fin de costear el tratamiento. Todo el que desee y pueda ayudar puede hacerlo en la página de GoFundMe.com buscando el título Tratamiento de Cáncer Urgente para Omara.
Los cubanos padecen de una internet trasnochada. Ivette Pacheco nos explica en el siguiente informe.
Los cubanos pagan por un servicio de internet que los convierte en noctámbulos. Solo en la madrugada logran conectarse a la web deseada. Así lo afirman testimonios recogidos por Radio Martí, como el del periodista independiente Vladimir Turró, quien reside en la capital cubana.
En la madrugada mejora un poquitico más, pero mira, anoche mismo prácticamente no pude descargar páginas porque la conexión era demasiado lenta. Bueno, nada, un desastre. Ahora mismo la conexión es un desastre.
La activista María Elena Mir Marrero vive en Guanabo. este de La Habana.
Se dieron a la tarea de decirle al mundo, se puso la internet en Cuba. Ahora, maravillosamente, desde la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana, tú tienes conexión. Aquí están metidos en un hueco, lo que es lechuciamos, porque la internet en Cuba es de madrugada. Nosotros somos lechuza.
Tanto Turró como Mir Marrero aseguran que están pagando un servicio
que está robándole el dinero al cubano. Tú tienes que pagar un paquete, compraste el paquete. Ahí empieza la historia, porque eso tiene un vencimiento. Caduca al mes. Lo que te dicen, para que no pierdas el dinero, compra otro paquete.
Tú compras un paquete, por un mes te va descontando el tiempo de validez del paquete, ¿no? Que aunque no logras conectarte, cuando llegue el final de mes vas a tener que comprar otro paquete para que no se te venza. Es decir, que no vas a poder disfrutar del servicio que estás pagando.
Usuarios que solo tienen la opción de Texa para acceder a internet, al preguntar reciben una respuesta ambigua.
Desde diciembre yo estoy llamando a Texa y desde diciembre me están diciendo que están arreglando los datos. Bueno, y los datos se perdieron porque estamos en marzo y todavía los datos no se han arreglado.
Que la red se ha saturado.
No obstante, Radio Martí intentó encontrar una razón que justifique la frustración de los internautas cubanos. Llamamos a Texa con exactitud a Cubacel.
Los especialistas y demás saben los medios y las vías a seguir para la información a los clientes de Cubacel. Los especialistas le envían la información aquí en nuestro país.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses y de no abrirse un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial.
La consultora de Havana Consulting Group, con sede en la ciudad de Miami, explicó en un informe que el empeoramiento de la economía cubana se observa no solo en la escasez en las tiendas dolarizadas, sino en la falta de productos subsidiados de primera necesidad, tales como el pan y los huevos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La escasez de alimentos en Cuba no es algo sorprendente. Lo sorprendente sería que no existiera esa carencia de lo más elemental. No sería entonces una dictadura comunista. La dictadura del proletariado, donde iba a haber abundancia de todo, como mil veces mintió el desaparecido dictador Fidel Castro, que dijo que Cuba iba a producir más leche y queso que Suiza, que Cuba iba a exportar esos productos a todo el mundo. Los más jóvenes no recuerdan aquellas promesas risibles del mentiroso en jefe. El comunismo es miseria, falta de todas las libertades, hambre. Miren lo que ha pasado en Venezuela, un país riquísimo, cuando la agarró Chávez y hoy está destruido. Y los habitantes tienen que buscar en los latones de basura desperdicios de alguien afortunado que encontró algo para comer. Hace unos días el periodista Jorge Ramos de la cadena hispana Univisión de Estados Unidos estaba entrevistando al dictador de Venezuela Nicolás Maduro y le mostró una filmación que grabó cuando iba camino a la reunión con él en el Palacio de Miraflores. Cuando Maduro vio el video de los venezolanos hurgando en los latones de basura en busca de algo para comer, se enfureció, se indignó, se levantó y suspendió la entrevista que apenas había comenzado porque aquel video lo desmentía, demostraba sus mentiras de que en Venezuela no hay escasez de alimentos. Hace 59 años los cubanos tienen una libreta de racionamiento. Ningún país en la historia de la humanidad ha tenido una libreta de racionamiento tantos años como ocurre en Cuba. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos países en Europa tuvieron cantidades de racionamiento, pero por muy poco tiempo, porque la guerra arrasó con los cultivos, con las fábricas, etcétera, etcétera. El caso de Cuba es único y cada año que ha durado esa libreta es una prueba irrefutable del fracaso del modelo social y económico del comunismo. Significa que la dictadura no ha sido capaz de poder alimentar a su pueblo de manera abierta, sin restricciones, sin racionarlo todo, desde un colchón, un par de zapatos o unas onzas de café. ¿Han pensado ustedes en la miseria en que viven hace 60 años? ¿Han pensado ustedes, mis queridos compatriotas, hasta cuándo va a durar esa situación? Yo se los diré. Durará mientras exista la dictadura actual, porque eso es el comunismo. Escasez de todo menos de la represión, que cada día es más y más abundante. Una rebanada de pan, un litro de leche para los niños y los alimentos y artículos de primera necesidad no existen. No hay, pero la represión es por la libre. Y no tienes que hacer cola, te la sirven en tu propia casa. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:44. Usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Y vamos ahora con noticias del mundo.
La ONU celebra el progreso en la lucha contra el SIDA. Amplía la agencia de prensa AFP.
La Organización de las Naciones Unidas celebró el martes el anuncio del caso identificado como el paciente de Londres, la segunda persona en el mundo infectada con VIH que logra la remisión del virus de manera duradera.
Nuestros colegas en UNUCIDA dijeron que están muy motivados por las noticias de que un hombre VIH positivo ha sido curado funcionalmente del VIH. El resultado reportado en una conferencia en Seattle es uno de solo dos casos de curas funcionales. El hombre fue tratado en Londres por linfoma de Hodgkin utilizando trasplantes de células madre de un donante con una mutación genética rara. El virus ha sido indetectable desde que dejó los medicamentos antirretrovirales hace 18 meses.
El caso fue publicado el martes en la prestigiosa revista científica Nature y ocurre a 10 años de haberse dado a conocer el primero, conocido como el paciente de Berlín, quien también se sometió a un trasplante de médula para tratarse de cáncer de sangre. Con ello, los científicos demuestran que el primer caso no se trató de una anomalía y aunque ayudará a reducir el abanico de tratamientos, toman el avance con reservas.
El director ejecutivo de UNUCIDA asegura que este hito nos da gran esperanza para el futuro, pero también muestra lo lejos que estamos del punto de acabar al SIDA con la ciencia, así como la absoluta importancia de continuar enfocándonos en los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH.
Millones de personas infectadas con VIH en todo el mundo mantienen la enfermedad controlada con la llamada terapia antirretroviral, pero el tratamiento no elimina el virus. Cada año muere casi 1 millón de personas por causas relacionadas con el VIH, a lo que se añade la preocupación creciente por una nueva forma de virus resistente a los medicamentos.
El uso del cannabis con fines no medicinales contraviene los tratados internacionales de fiscalización de drogas y es un riesgo para la salud. Así advierte un nuevo estudio de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Informa desde New York Radio 1. Once con 46 minutos, seguimos con más informaciones. El Papa Francisco anunció la apertura en marzo del 2020 de los archivos secretos del Vaticano sobre el pontificado del Papa Pío XII, tras décadas de polémicas sobre su actitud frente al exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el Vaticano llega el informe de la AFP.
El primer ministro de China, Li Keqiang, advirtió el martes que el país afronta una dura lucha. Lo hizo al desvelar recortes de impuestos y otras medidas para revitalizar un crecimiento económico que será inferior al esperado en 2019. Enfrentamos un cambio profundo en nuestro entorno exterior. Los reveses en la globalización económica, los desafíos al multilateralismo, los choques en el mercado financiero internacional y especialmente las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos tuvieron un efecto adverso en la producción y las operaciones comerciales de algunas empresas y en las expectativas del mercado. Li anunció que el objetivo de crecimiento económico para este año quedó rebajado a entre 6 y 6,5%, una décima menos que en 2018. También dijo que el aumento del presupuesto militar, el segundo del mundo tras Estados Unidos, también será inferior al del año anterior. La desaceleración y la guerra comercial con Washington se han convertido en los grandes desafíos para el presidente Xi Jinping, un año después de que el Congreso Nacional del Pueblo reforzase su estatus como el líder chino más poderoso desde Mao Zedong al abolir el límite de mandatos e introducir su nombre en la Constitución china.
Once con 48 minutos y en el informativo de Radio Martí conozcamos las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
Por quinto año consecutivo, el Ejecutivo estadounidense considera que la situación en Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El informe con Jorge Agobián.
El presidente Donald Trump extendió este martes la validez de la declaración de emergencia nacional en el país por la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos que representa para esta administración la situación en Venezuela. El mandatario envió este mismo martes la comunicación al Congreso estadounidense. Y esta orden ejecutiva, que se extiende el día de hoy, fue promulgada en marzo del año 2015 por el expresidente Barack Obama y desde entonces ha sido anualmente prorrogada por el presidente Donald Trump. El texto del año 2015 indicaba que la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del gobierno en disputa de Venezuela representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha extendido al menos 5 veces el radio de acción de la declaración inicial, agregando, por ejemplo, acciones dirigidas a tomar otros pasos con respecto al intento de funcionarios venezolanos para evadir las sanciones, además de la profundización de la crisis humanitaria en el país y más recientemente el desconocimiento de Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y el apoyo a Juan Guaidó como el presidente encargado del país. Desde Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha rechazado desde 2015 y hasta ahora la emisión de esta declaración y aseguran que el país norteamericano busca intervenir ilegalmente en los asuntos de su país. Desde Washington, reportó Jorge Agobián.
Estados Unidos está considerando imponer nuevas sanciones sobre Venezuela para presionar a Nicolás Maduro a que renuncie al poder. Así dijo el martes el asesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton.
Bolton dijo que las nuevas medidas tendrían la meta de presionar a los medios financieros que benefician a Maduro.
Y es cierto que el presidente Donald Trump insiste en que todas las opciones están sobre la mesa ante la crisis en Venezuela, pero una intervención militar no es el camino que aleja Estados Unidos. Así declaró el enviado especial de la Casa Blanca, Elliot Abrams. José Antonio Évora tiene la información.
The president always says all options are on the table because all options always are on the table, and that's true in this case as well.
El presidente siempre dice que todas las opciones están sobre la mesa porque siempre lo están, y en este caso también es así, dijo el martes en Washington el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams.
But that is not the path that we choose to go down.
Pero esa vía, la intervención militar, no es la que queremos seguir, explicó Abrams cuando los periodistas preguntaron por qué el presidente Donald Trump insistió en el tema después que el Grupo de Lima descartó la opción militar. Simplemente, como ha dicho el presidente, todas las opciones están sobre la mesa. Ir más allá de eso sería enfrascarnos en especulaciones sobre cosas hipotéticas, y no voy a hacer eso, aclaró el enviado especial para Venezuela.
Nobody's talking about American military steps except the regime and the Russians, actually.
Nadie está hablando de que Estados Unidos esté dando los primeros pasos para una intervención militar, excepto el propio régimen y los rusos, añadió Abrams antes de poner como ejemplo de presión contra Maduro y su camarilla las cancelaciones y revocaciones de visas.
There will be more of those, so stay tuned for further announcements of.
Y estén atentos porque habrá más anuncios en ese sentido, anticipó el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
La Asamblea Nacional de Venezuela tiene programado debatir este miércoles sobre la masacre a la etnia Pemón por parte de funcionarios que sirven a Nicolás Maduro.
En la sesión ordinaria también analizarán el informe de la gira del presidente interino Juan Guaidó por Latinoamérica. Otro tema que abordarán los parlamentarios será la crisis económica generada por Maduro.
Y el ejercicio y la dieta son claves para una vida más saludable, como lo demuestran muchos estudios. Pero un cardiólogo también recomienda sonreír para mejorar su salud. En el segmento de ciencia, informa Henry Llanos.
Si alguien sabe cómo hacerte sonreír, es la fotógrafa Kendra Martin.
Le digo a la gente que haga una risa falsa y se sienten estúpidos al hacerlo, pero el resultado es que se están riendo y se convierte en una sonrisa genuina.
Las grandes sonrisas valen la pena en la cámara y en tu corazón.
Cuando sonreímos, el cableado cerebral se altera. Los químicos que se liberan son más positivos.
El cardiólogo Anand Chokalingam dice que sonreír es un primer paso para combatir el estrés y sus posibles consecuencias. Cuando te sientes estresado, tu cuerpo libera una oleada de hormonas, incluida la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta los azúcares en el torrente sanguíneo. Las personas bajo estrés buscan formas de hacerle frente y eso a menudo puede significar fumar, comer en exceso y otros hábitos que dañan el corazón.
Once people smile, they are relaxing.
Una vez que la gente sonríe, se relaja. Esta relajación disminuye directamente la presión arterial, mejora los niveles de azúcar en la sangre. Si estamos sonriendo, estamos rompiendo el vínculo entre el estrés y la salud.
Henry Llanos, Voz de América.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Y
que algunas estaciones de radio en Canadá y Holanda dejaron de tocar música de Michael Jackson y, por su parte, Oprah Winfrey fue objeto de mensajes de odio después de la transmisión de un documental sobre el presunto abuso infantil por parte del artista, el documental Leaving Neverland, en el que dos adultos dicen que fueron maltratados por Michael Jackson a principios de los años 90, generó una mezcla de horror e incredulidad en parte del público estadounidense después de su transmisión en dos partes por el canal de cable HBO los días domingo y lunes. Oprah Winfrey entrevistó a los acusadores Wade Robson y James Safechuck en un especial que se transmitió el lunes por la noche frente a una audiencia de víctimas de asalto. La familia de Jackson calificó de linchamiento público la cobertura del documental y cobertura noticiosa de las acusaciones y dijo que Michael Jackson fue 100% inocente. La revista Forbes, en otras noticias, nombró a Kylie Jenner el martes como la multimillonaria más joven de todos los tiempos gracias a su empresa de cosméticos fundada hace 3 años. El año pasado, Kylie Cosmetics hizo un estimado de $360 millones en ventas, según la revista Forbes. La persona más rica del mundo continúa siendo el presidente de Amazon, Jeff Bezos, cuyo patrimonio neto aumentó a $131 mil de $112 mil en 2018. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, permaneció en el número 2 con una fortuna calculada de $96 mil frente a apenas $90 mil el año pasado. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Tuvimos el placer de acompañarles
Bruno Tocar
y Ariane González. La producción fue de Damaso Rodríguez y los controles técnicos ha estado el ingeniero Richie Pérez. Gracias por su sintonía y continúe con nosotros en Radio Martí. Muy buenas noches.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.